Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Sean todos y cada uno bienvenidos a Tipos míticos cuentan mitos típicos. ¡Tercera temporada! Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como el amor entre Donald y Melania.
Sí, güey.
¿Cuándo se divorcian?
Sí,
ya, en serio.
No mames.
¿Cuándo le das? Yo digo un año
a partir de, güey.
O sea, febrero, marzo de 2022.
Probablemente ya están divorciados y el güey no lo ha hecho público.
Trascendió cuando se salieron de la Casa Blanca que ya no dormían en el mismo cuarto.
Güey, no mames. Pues de hecho, ¿cuánto tiempo estuvieron las pinches estas dobles?
Ah, ya, sí.
Porque, güey, o sea, él iba con dobles a los eventos, güey, porque ella no iba.
O cuando ella estuvo desaparecida semanas porque se enfermó.
Sí,
y todo el mundo dice que se intentó suicidar.
¡No mames!
Sí, güey.
¿Se intentó suicidar?
Dicen. Ahora sí que...
Es que imagínate
yo me lavo las manos
con una
de este
persona
chisme,
así, güey.
No mames.
Qué pinche
qué horror,
güey.
Qué espanto.
Persona... Toda la inseguridad y la monstruosidad.
Y persona entre comillas, güey. O sea,
sí, no, ¿neta? Ese güey es no. Así más, sí. Más... Así como Gilgamesh era dos terceras partes Dios.
Ajá.
Este güey era dos terceras partes cerdo, güey.
Sí,
sí, porque no mames. Qué desagradable
qué
ser humano,
qué,
güey.
Qué gente de la verga, mira...
Pero bueno, vámonos a cosas hermosas, porque
así
sí,
es.
Otra, a cosas que no existen, pero cosas chingones. Así que, pues, ¿qué te parece? Bueno, antes que nada, queremos avisar.
Mira
los
nomás.
Que están viéndonos aquí en YouTube, los que no nos pueden ver.
Pásense un ratito
pásense
a YouTube
un
para,
ratito,
que vean
para que vean también.
Las garras que traemos puestas.
Traemos la merchandising oficial. Aquí tenemos, mira, es muy cagado tener tu cara en el pecho y tu cara en la cara.
Sí, te digo que la autorreferencia en nosotros...
No, y está padre porque puedes ser así, puedes andar así... Haciéndole publicidad a Tipos Míticos mientras caminas en la calle. Este modelo a mí me gusta
mucho.
Ahí
solo estoy viendo tus pompis.
Ah,
no veo tu espalda.
A ver,
¿dónde
no,
está
pues
el
no viste
logo,
ni madres,
a ver,
güey.
A ver,
Renato es un poquito
está,
más
¿sale?
Chico.
Okay, cierro,
creo que
ahí
sale.
Está.
Muy
huevo,
bien. Mira nada más qué
bueno,
cosa.
Tiene dos vistas.
Sí. Entonces, ¿dónde las pueden conseguir, Renato?
La pueden conseguir en la página de nuestros amigos de Chunchos.
Chunchos.
.mx.
A huevo. Creo que es MX nada más, ¿no? No sé.
Chunchos.mx. Sí.
.mx. Uh-huh. Ok.
Sí, sí. Chunchos.mx. Ahí pueden entrar y ver toda la mercancía de Tipos Míticos cuentan mitos típicos. Están estas playeras.
Estampas y toda
hay
la
unas
hay una de la Pachamama y todo. Están bien bonitas.
El
güey.
Diseño así. ¡Mua! Bocado de cardenal, güey. Así.
Bocato di cardinale.
Bocato di cardinale. Se super rifaron la gente de Chunchos.
Sí.
Y estamos muy contentos de estar ahorita pudiendo ofrecerles una manera de cubrirse y de
sí,
demostrar.
A huevo. Son torsolones, ¿no?
¿Son qué?
Torsolones. Porque son pantalones, pero para el torso.
¡Ah, ya!
¡Son torsolones!
Son torsolones. Entonces, estos serían... Bueno, no, quién sabe.
¿Son pantalones?
Son pantalones, no, pero como camisetas para las patas, pero sí.
¡Ajá, güey! ¡Patetas!
No sé.
También que quería avisar que este es el mes... Empezamos el mes de marzo y es el mes donde vamos a cumplir un año.
¡Ah, es cierto!
Creando el proyecto.
Correcto.
Esto tiene que ser una celebración. Sí, esto tiene que ser una celebración.
Claro.
Es una maravilla. Gracias por este año, gente. Gracias, carnal, por
gracias,
este año.
Sí,
gracias, señor Iván.
Que no esté en el cuarto con nosotros es una cosa súper...
Es muy extraño, pero mira, la nueva normalidad está...
Está locochona,
sí, güey. Nos estamos cuidando. Muchísimas gracias.
Sí, está locochón porque ya sabemos qué sienten ustedes cuando están viendo en YouTube. Y está, hay dos güeyes hablando y de repente escucho
una
voz.
Ajá.
Ya sabemos qué se siente.
Correcto, güey. Ahora sé lo que sientes tú con escuchar una voz que no es la tuya en las
orejas. Oye, bastardo. Tomo pastillas para eso. Sí, pero bueno.
Pero
okay.
Bueno, mi carnal.
Creo que es hora de comenzar esto, así que déjame...
Por favor, pásame.
Déjame sacar a la pequeña Pachamama.
Correcto.
Y hacer todo un ritual. Pase de... mágico por acá, y ahora checa tu mano.
¡Tarán!
¡Yeah! Estamos, güey, la pura magia, güey.
La pura magia,
la nueva normalidad implica magia.
Exactamente.
Al menos aquí.
Sí,
no,
sí,
sé,
sí.
No sé si en todos lados.
No, no, tienes que hacer magia para sobrevivir, ¿no?
Pero bueno, estoy muy emocionado. Quiero saber.
Así es, mi carnal.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Mira, siguiendo con la línea de los santos que me gusta tanto. Y que he notado a la gente también le gusta. Y que a
yo
ti te
también
gusta
soy chingo, fan, güey. Pues yo que... siempre, güey, siempre que sales con esto, vienen incoherencias.
Uf, y espérate, porque estos santos tienen la particularidad, primero, de que todos,
¿todos?
Sí, todos son americanos. Es decir, del continente americano. Todos.
¡Órale! ¿Es un especial Latinoamérica este?
Es un especial de santos que no tienen... Es decir, primero hablamos de los santos que la iglesia te dice, güey, esto nunca existió, pero igual rézale, ¿no?
Ok.
También hablamos de santos que la iglesia dice, pues sí es cierto todo lo que pasó, a pesar de que las historias están súper locas y de que no tiene sentido, ¿sabes? Hemos hablado de esos santos.
Ajá.
Ahorita vamos a hablar de santos que tienen un chingo de culto, pero no son admitidos por
nada
ninguna
oficiales.
Iglesia. Nada iglesia.
Como que son Europa santos, hace menos a los santos latinoamericanos, ¿no?
Sí.
Y americanos.
Y totalmente. Es decir, absolutamente. Pero además como que en América tenemos mucho más esta onda de la reverencia a pesar de lo que diga, digamos, la iglesia. Porque estos no solo no son reconocidos por la iglesia, muchos están abiertamente prohibidos.
O sea, básicamente estás diciendo que nosotros nos pasamos las reglas por el arco del triunfo.
Básicamente.
Güey, hasta en la religión.
Hasta en la religión. Básicamente lo que estoy diciendo es que el sincretismo aquí está mucho más cabrón, ¿sabes?
Wow, ok.
No, no, no solo creo es más profundo, a lo mejor esto ya es mi propio viaje, pero,
ajá.
O sea, también hubo sincretismo cuando empezaron a poner el cristianismo en diferentes partes de Europa, en diferentes partes de Asia, como el sincretismo es inevitable.
Ajá, claro.
Pero siento que el sincretismo en América no solo es más profundo, como que es más nuevo todavía. Es decir, sigue, o sea, 500 años en el sentido antropológico, en el sentido religión, es mucho menos
sí,
que
claro.
Todo el tiempo que hubo también, porque insisto, hubo sincretismo allá en Europa, hubo
claro,
sincretismo
pues lo que platicamos en el episodio de Navidad.
Exactamente.
Todas esas cosas,
exactamente.
¿Sí?
Aquí es un sincretismo, insisto, más profundo, la neta, más bonito, y la neta también un poquito más, como que aún estamos encontrándole la cuadratura al círculo y todavía decimos, güey, pero es que eso que me estás enseñando, occidental, no funciona o funciona
sí,
mejor.
Sí, güey, sí.
¿Sabes? Es decir... Aún,
no, y es que es una religión impuesta.
Totalmente.
Por, y que apenas, como bien dijiste, lleva 500 años.
Sí.
Está
y
cabrón.
Funciona. El pedo con el sincretismo es que funciona bien cabrón. ¿Sabes? Es decir, la religiosidad con el sincretismo te crea un culto que difícilmente vas a romper.
Voy a apuntar eso para cuando hagamos el culto.
¡Oh, qué la chingada! ¡Allá tú, güey! O sea, insisto, a ver quién chilla primero. Y ojo, yo no es que le tenga miedo al culto porque pueda fracasar. Le tengo miedo porque... Digo,
porque
al revés,
puedes
no,
tener éxito.
Es que justo al revés, no le tengo miedo que tenga éxito, le tengo miedo a que fracase. Porque un culto donde lo primero que les vamos a decir a la banda es piensa por ti mismo, no vamos a llegar a ningún puto lado, ¿sabes lo que te digo?
No, ¿cómo no?
No, pues o sea...
Claro que sí. Sí funciona.
No como culto, pero mira, ya.
Sí, pues sería como un culto no culto.
Es que pues, ya veremos cómo sale. Yo tengo fe. Yo
pero
tengo
bueno,
fe.
Pero bueno, entonces el sincretismo jala, güey.
Sí, definitivamente el sincretismo jala.
Jala más que carretas.
Sí, jala. ¿Qué? Ah, sí. Y que un par de ideas, exactamente.
Ajá, güey, bien planteadas.
Como decían en Sandman, las ideas son inmortales, ¿sabes?
Sí.
Entonces cuando...
No, es en Before Vendetta.
¿Es en Before Vendetta? Ah, es cierto, las ideas son a prueba de balas.
Sí.
Me confundí de cómic.
Sí, güey, te confundiste Roger Moore con
Neil Gaiman.
Neil Gaiman.
Sí. ¿Es de Roger Moore?
Sí, es de Roger
cierto,
Moore.
Tienes toda la razón.
Before Bandita.
Before Bandita. Nada que ver la película y el cómic, por favor.
Nada
lean
que
el
ver.
Cómic.
De hecho, el cómic, todo así pasa con Roger Moore, pero bueno.
Sí, en efecto, tienes razón. Bueno, ok, vamos a empezar. Entonces, te voy a hablar de unos santos y santas, pues. Que, insisto, no solo la Iglesia Católica no los toma como ciertos.
Están prohibidos.
Muchos de ellos están abiertamente diciendo eso es brujería, eso es satanismo, ¿no?
Y entonces, ¿satanismo y brujería?
Ahí te va el primero, que es, a ver si lo conoces. Es su representación más común es una calaca, es latino, está relacionado con el crimen y la religión católica dice que es...
¿La Santa Muerte?
No, San la Muerte. De Argentina.
¡Ay, no mames!
¡Caíste!
¡Es lo mismo!
No, güey, no es lo mismo, te lo prometo.
¡Es lo mismo!
Te lo prometo que no es lo mismo. Es decir, a ver, sí, en ambos casos...
¡San, o sea, la Muerte!
¡San la Muerte!
¡San la Muerte! O sea que, ¿San la Muerte tiene un pito de hueso?
Sí.
¡Ah, no,
bueno,
mames!
No, no tiene un pito de hueso, pero para que veas
no
que...
Puede, ¿el no, pito no tiene hueso?
No, pero para lo que voy... obviamente, a menos que seas un mapache. Pero lo que voy es tan, tan performático el género que a pesar de que los dos son calacas... Ajá. La Santa Muerte es mujer y San la Muerte es
hombre. O sea, son la Catrina y el Catrín.
No, exactamente tampoco. Es que es distinto. O sea, es una cosa...
Es, mira, un culto distinto. O sí, sea, si totalmente. Son dos personas distintas.
Son totalmente... O sea, es decir, ambos es una sacralización de la muerte. Sí, o sea, como ambos es... Pues este es San la Muerte y este es la Santísima Muerte. Los dos son una manera de hacer... rendirle culto a un fenómeno... Como se le rendía culto al sol y se le rendía culto a la lluvia. Rendirle culto a
la muerte.
Pues necesitas, sí, pues sí, una...
De hecho, es uno de los personajes básicos que, sí, hemos platicado. O
totalmente.
Sea, siempre, o sea, está ahí en todas las
religiones. Siempre está en todas las religiones. El problema con el cristianismo es que te dicen que la muerte no puede ser santa porque Jesús venció a la muerte, bla, 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 ¿sabes? Es decir, hay toda una teoría cristiana de por qué la muerte no debe ser...
Es que no, porque no, es una, no hay una encarnación de la muerte en el catolicismo. Exactamente. Porque eso es más de paganismo.
¿Mm? Entre otras cosas, sí, pues, entre otras cosas, ¿sabes? Y por digo, en realidad, la verdadera razón por la cual no debe rezarle a la Santa Muerte es porque le están chingando el negocio a la iglesia, ¿sabes? O sea, no es la única razón.
Son los tacos que están afuera del Oxxo.
Exactamente. ¡Eso! Chapo, güey, son los tacos que están afuera del Oxxo. El Oxxo es una tienda que te dice, aquí hay de todo, y afuera...
Hay unos tacos.
Que dicen
unos burritos. Así, lo que no hay ahí, aquí mira, ven para acá.
Aquí hay, exactamente. Y además, la neta, la muerte, como dijimos también en el primer capítulo de la temporada, la muerte es algo absolutamente humano que tenemos que lidiar con ella. Ahora sí que quieras o no, ¿sabes?
Sí, todo
no, no hay, no hay, ahora, no hay tu tía, no hay de otra, todos nos vamos a morir. Y es un poco, y más bien, es muy común venerar a la muerte y negociar con la muerte, que, claro, es muy importante para San la Muerte. Pero ahí te va. San la Muerte nació, bueno,
pues es uno de pensamos. Los periodos de grieving, ¿no? De grieving, o sea, de para superar una tragedia.
Ajá.
La negociación es parte de los pasos psicológicamente.
O sea, sí,
¿no?
Pero este es otro tipo de negociación. O sea, es aquí hablar con la muerte para que la muerte te proteja. ¿De qué? Pues de morirte, ¿sabes? Entonces negocias con la muerte. Es cuando usted mande señora, lo que dice la oración a la Santa Muerte, cuando usted mande señora,
cuando
nos
le
vamos,
pagas a los gángsters para que no te partan tu madre.
Correcto. O para congraciarte con quien te va a llevar y, güey, llévame de manera tranquila, ¿no? Si tiene brazos que no me agarre, si tiene pies que no me alcance, ¿sabes? Son todo ese tipo de cosas. Pero bueno, todo eso que dije es de la Santa Muerte. Ajá. Ahorita de quien vamos a hablar es de San la Muerte.
Okay.
San la Muerte es venerado en Corrientes, que es un departamento de Argentina, ¿no? Y tiene muchas, tiene mucho, igual que la Santa Muerte, es un culto que nació en el campo, pero tiene una enorme, enorme cantidad de fieles en la ciudad. Específicamente en digamos,
los barrios.
Sí, ¿no? Y en la periferia de Buenos Aires.
¡Órale!
Porque la gente migraba del campo a la ciudad.
Y se quedaba en la periferia.
Correcto.
Y en la cámara.
Mucha, mucha, mucha gente viaja de Buenos Aires a Corrientes. Para ir a un templo que tiene San la Muerte, porque a pesar de que nació en el campo, en la ciudad tiene un chingo de devotos y van a adorarlo a un templo que está fuera de la ciudad.
Ahora una pequeña pregunta.
Dígame.
Hay un sincretismo muy brutal de la Santa Muerte con Mictlantecuhtli.
Sí.
De hecho, hay un templo en Chimalhuacán.
En Chimalhuacán,
si no me equivoco, sí, donde está la Santa Muerte y Mictlantecuhtli, güey. Sí. ¿Pasa lo mismo?
No. O sea, no hay una... San la Muerte nació... A finales del siglo XIX, creemos que tuvo una... Como siempre, al ser literatura oral, hay un chingo de versiones, ¿no? Entonces hay gente que dice que tiene un origen guaraní porque los guaraníes veneraban a los huesos de sus antepasados. Pero no es como que acomodaran los huesos y le hablaran a los huesos. Simplemente los huesos estaban ahí y los guaraníes no están en Argentina. Hay una historia del origen de San la Muerte que no tiene mayor fuente que lo que cuenta la gente.
Los guaraníes no están en Argentina, están como...
Están en Paraguay.
Paraguay,
sí,
¿no?
Sí, sí, correcto. Sí. O sea, te digo, por eso es como por la zona más o menos. Ajá. También tiene muchos, ¿cómo se llama? fieles San La Muerte en Río Grande do Sul, en Brasil. Es decir, en toda esa zona hay mucha gente que le reza a San La Muerte. Y San La Muerte es un santo que tiene al menos desde principios del siglo XIX existencia, pero agarró calor cabrón a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX y a mediados del XX. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar al respecto, porque San La Muerte es único en el mundo porque es un santo popular a quien veneraba otro santo popular. Es decir, un santo que tampoco existió era súper devoto de San La Muerte. Ahorita vamos al respecto. Porque está es una historia ficticia que le rezaba a una historia ficticia, ¿sabes?
Ok. Está... O sea, es como que un güey llegó y hizo su fanfiction y expandió el universo. Porque... Ajá. Sí, ¿no? O sea, si otro un güey que no existió le rezaba a otro güey que no existió, entonces básicamente un güey agarró y dijo... Mi personaje también era amigo de John Wick.
¿No? Yo creo que más bien... Sí. O sea, sí hay algo... todo es un fanfic. O sea, toda la literatura oral es un fanfic.
Sí.
Pero sí, es como si te enteraras que la Santa Muerte le reza a otro cabrón cuando estaba vivo.
¿La Santa Muerte le rezaba a alguien? ¿Estuvo vivo?
No. O sea, lo conté al revés. No.
Ah, ok, sí. Sí, era lo que yo decía. Uh-huh. O sea, como que alguien decía... Uh-huh. Mi personaje era súper amigo de John Wick.
Exactamente.
O de Bruce Lee.
Sí, o sea, ¿no? mi es como si... ¿Qué otro personaje de acción hay? Es como si Rambo... No, como si John Wick dijera, no mames, es que yo quiero imitar a Rambo, ¿sabes? Uh-huh. Así está más o menos.
A huevo, como si John Wick hubiera conocido a Rambo cuando era niño.
Exacto.
Antes de que empezara el pedo.
Y que cada vez que se va a madrear John Wick dijera, esto va por Rambo, ¿sabes? Ah,
güey, exacto.
Así está. Huevo, y ahorita te voy a decir quién es el que le hacía...
¿Quién era, güey?
Ahorita vas a ver. Pero déjame acabar con San La Muerte.
Ok.
Porque hay una historia, que te digo, es nomás literatura oral, que cuenta que había un jesuita, del cual no sabemos ni cuándo vivió, ni cómo se llamaba, ni una chingada, pero había un sacerdote jesuita que amaba mucho a los indios del lugar, ¿no? O sea, de Corrientes, ¿no?
Ajá.
Y entonces trataba también a los indios y los era uno de esos católicos que sí los quería salvar, ¿sabes? Entonces hablaba con ellos, no quemaba sus libros, los estudiaba la chingada. Y entonces...
Como San Bartolomé,
¿no? Tal cual. Y entonces la iglesia se enteró de que esto estaba pasando y dijo, ¡no! Esto no está bien. Hay que tomar cartas en el asunto porque este güey está tratando con salvajes. Y entonces castigaron a este jesuita.
Fucking asshole.
Y entonces lo mandaron a un convento, a un monasterio, pues, a que estuviera encerrado todo el tiempo, para que ya no conviviera con los indios.
Ajá.
Y este sacerdote jesuita hizo una huelga de hambre por años. O sea, dejó de comer un chingo de años y solo se quedaba parado en su celda. Hasta que un día se murió, pero lo encontraron muerto, de pie, y nunca perdió la forma de estar parado. Y eso son
los huesos. O sea, le dio el rigor mortis parado, güey.
Parado, güey.
¡Qué loco, güey!
Y esos huesos se convirtieron en San La Muerte. O sea, a quien se supone representa San La Muerte es a este sacerdote jesuita que no sabemos ni cómo se llamaba, ni dónde nació, ni nada en la chingada.
¡Órale!
Esa es el origin story, como dicen los superhéroes, de San La Muerte.
¡Oye, ¿okay? Está chido, güey!
Eso es en época de la conquista, ¿no?
Esa está buena. Güey, la neta se me hace un súper buen...
Es una buena historia de origen, colonial. Güey, ¿sabes?
Súper buen superhéroe colonial, güey.
Le llaman también San Esqueleto, que es un nombre muy cagado.
Eso está chido, güey.
Señor de la Muerte, ¿no? Insisto, es un vato. O sea, no es... Insisto, a pesar de que es una calaca...
Ajá.
Que no tiene
genitalia.
Sexo. Ajá. El género es tan performático que este güey es un vato. Ok.
Sí,
se le representa claro. Con, ya sabes, la guadaña y la túnica negra que siempre trae la muerte, ¿no?
O sea, está vestido de la muerte es también, la muerte. Güey.
Sí. Es el Grim Reaper que dicen los gringos es este vato. Él es San La Muerte.
Hubiera estado más padre que hubiera estado vestido de jesuita. El chile, sí, güey. La neta.
Estaría bueno, así, imagínate.
Para que fuera su origin story.
Sí, así, güey. Sí, así los católicos se encabronan, güey. ¿No? Ahora bien, San La Muerte tiene una relación única con sus devotos, que es, insisto, esto es lo que yo encontré. Puede que haya otros modos de ser devoto con San La Muerte. Pero algo que lo hace único con él, no solo con el resto de los santos populares. Ah, porque así, este es el nombre de la categoría de este capítulo, son santos populares. No que sean conocidos, sino que los hace el pueblo. O sea, no la autoridad, sino el pueblo.
Son del pueblo.
Sí, son santos populares, ¿no?
Va bien chido en la prepa.
Ajá, exacto.
Se llevan con los mitos más cool.
Sí. ¿No? Son los santos, es que es popular. Sí, no. Del pueblo, o sea, de la banda, ¿no? Esta es la religión de la banda, ¿no? Entonces, la gran diferencia de San La Muerte con todos los otros cultos que yo he encontrado en mi vida es que el devoto no negocia con San La Muerte, sino que le exige cosas a San La Muerte. Es decir, Si tú no me consigues chamba en 3 meses, no te voy a dar ofrendas.
Órale, ¿todavía se rifan de hacerle para encaje con la muerte?
¡A la muerte, cabrón!
Al chile, güey, yo no haría eso.
No, y luego hay gente que dice... No, yo también... igual que con la Santa Muerte, le llevan ofrendas, le llevan fruta, le llevan comida. Y entonces, el buen devoto de... Bueno, no el buen devoto, insisto. La manera que yo encontré en Santa Muerte es... Oye, güey, ¿no me has hecho muchos milagros? Te voy a esconder. Entonces, te voy a bajar del altar y meterte en un cajón donde nadie te vea hasta que me hagas más
milagros. ¿Qué latinoamericano es eso, güey? La neta, porque, güey, igual así el San Antonio que ponen de cabeza y esas madres así, güey, ¿por qué se supone que es una imagen venerada?
Está cabrón, güey.
Está bien loco,
güey. Fíjate que ellos no lo ponen de cabeza como a San Antonio. Yo tengo un tío en Los Ángeles que le encantaba apostar cuando vivía... Perdón, vive en Las Vegas. Entonces, cuando él apostaba y no le daba dinero al casino, agarraba su Buda de la buena suerte y lo ponía de cabeza, güey. ¡Al Buda, cabrón! Hasta que le daba dinero.
¡Órale, el casino! ¡Cámara!
Pero bueno. Ah, también. Otra cosa que tienen los devotos de San La Muerte es que lo tienen
como... O sea, la onda es que tienes que ser muy buen devoto para poder decir después, mira, ya no te voy a dar porque siempre te doy, güey.
No necesariamente. También, ¿no? Es que justamente hay gente que dice, te voy a dar poquita ofrenda para que no te acostumbres a la buena vida y me des tantos milagros como yo quiera, al ritmo que yo quiera, güey.
No mames.
¡A la muerte,
¿cómo
cabrón!
¿Cómo manipular hacia la
no
muerte?
¡No mames! ¡No, qué huevotes!
Yo la fuera neta, a la muerte, sea... los mato a todos a la verga, güey. Así de, güey, ¿yo qué, güey? Así.
Los devotos de San La Muerte lo que suelen hacer es tallar su propia figura. Ya ves que a la Santa Muerte como la compras. Ajá. O vas a que te la activen la chingada. San La Muerte tiene mucho esta onda. O sea, obviamente también puedes comprar.
Tienes que hacer la tuya, güey.
En general es como lo más común, tengo entendido. Entonces funciona mejor cuando lo haces con materiales especiales. Como la primera falange de un meñique, el hueso de un niño muerto.
¡No!
La madera de un ataúd, de un suicida.
¡No mames!
O la madera del crucifijo de un muerto. Con eso, armas...
Esas son las mejores...
Esas son las más cabronas, las más poderosas.
Estoy apuntando.
¡Güey, está loquísimo eso, güey!
Y esta es mi parte favorita de todo, porque para que la efigie funcione, o sea, la estatuita, para que funcione, tiene que ser consagrada por un sacerdote católico 7 veces. Ahora, fíjate, lo que hace la banda es... llevar una estatua de un santo que sí sea católico.
Y van cambiándolo, güey, para
no,
que
güey,
lo...
No, güey, no. Van abajo de la estatua.
Sí, lo esconden.
Su cosa de San La Muerte. Ajá. Lo esconden. Y así cuando bendice al santo de vera...
Está bendiciendo al suyo a y lo llevan 7 veces con diferentes santos.
A menos que esté hecho del hueso de un cristiano. En ese caso...
Ya no necesitas hacer nada.
No, solo lo tiene que bendecir 5 veces.
Ah, ok.
Pero ¿por
te
qué?
Te ahorras 2.
¿Por qué te ahorras 2?
Porque ya lo bautizaron.
Ajá.
Y ya tomó la primera comunión.
Correcto,
güey. ¡Oh, podríamos ser brujos, güey!
Sí, a huevo. Esa es la razón, güey. Esa es exactamente la razón.
Neta, sí. A huevo, güey. Es que tiene todo el sentido del mundo porque ya hizo 2 sacramentos, güey.
Exactamente. Tú solo necesitas 5 bendiciones. Es más conveniente que tu hueso... Digo, que tu San La Muerte esté hecho con el hueso de un cristiano... Porque te ahorras 2 engañadas al sacerdote, güey.
Está bien locochón, güey.
Igual que la Santa Muerte está relacionada con narcos, está relacionada con prostitutas, está relacionada con drogadictos. ¿Por qué? Porque es la gente de la periferia, sí, a la cual la gente con mayor fe le dice, vete para allá, ¿no? La banda trans, fíjate. Tanto a la Santa Muerte como a San La Muerte tiene
eso.
Una comunidad trans. Sí, no mames, desde aquí en México desde hace añísimos. Pero veo que con San La Muerte también pasa mucho. Que la gente en la periferia de la sociedad es de, güey, yo quiero un chingo a San La Muerte, a la Santa Muerte, porque me refleja, ella sí se ocupa de mí cuando en el modo oficial soy no solo invisible, no sí. deseable, ¿sabes? Y es muy sí. chingón, a mí es lo que más me gusta de la
sí,
Santa Muerte.
Sí, eso es lo más
neta.
Chido, es que es como un santo punk.
Sí, güey, exacto, es un santo punk, correcto. Ok, ahí te va otro santo.
Ok, que... ¡Número 2!
¡Número 2! Este santo era devoto de San La Muerte.
Ok, va.
El Gauchito Gil.
¡Ay, es el de los 3 huevos!
No. Bueno, no sé. Es esa historia no me... Espera. ¿Quién tiene Pachapama?
Perdón. Es que hay una estatua muy chistosa de San Gauchito.
Ahí te va. Su nombre...
Los argentinos van a saber exactamente cuál me refiero.
Fíjate que yo conocía muy poco de Gauchito Gil. Sabía que era real. O sea... Es real como, o sea, si hubo un Gauchito Gil histórico, como hubo un Jesús histórico, ¿sabes?
Sí, pero pues lo de menos. Como hubo un Gilgamesh.
Ándale, como hubo un Gilgamesh. Pero pues lo de menos es si fue real sí. o no es real. O sea, pff, vale madre, ¿sabes? Cuando se trata de literatura oral, de santo, sí, la chingada, es lo de menos si fue real o no. Sí. Se supone que su nombre completo es... Y me encanta su nombre completo, güey. Bueno. Se llama Antonio Plutarco Mamerto Gil Núñez.
No, güey, o sea, es Mamerto, Mamerto no y es un nombre,
Mamerto
es un nombre,
te lo prometo. Mamerto, te lo prometo.
¿Es en serio?
Te lo firmo lo que quieras, Mamerto.
Nadie se llama Mamerto más sí. que en las caricaturas.
Pero sí es un nombre real. Y aparte,
y además
güey,
es un santo, ¿no? Sí. También, o sea, es el nombre de un santo
San
católico.
Mamerto, güey. Ajá. Hay un San Mamerto, por supuesto.
Por supuesto.
Porque yo no sabía estas cosas.
Es que tú nada más quieres ver cosas de griegos y así.
Es que los monstruos.
Sí, los monstruos.
Pero hay un Mamerto.
Hay un Mamerto.
Y Gil.
Y Gil. Es que imagínate. En Argentina ser
Mamerto. En argentino es pendejo, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, bueno, tonto.
Sí, sí. Pobre güey, imagínate llamarte Mamerto,
bueno,
y aparte
Gil, güey. Tanto, o sea, sufrimiento terminó siendo santo. Terminó ¿cómo siendo fue santo? La historia?
Ahí te va.
A ver, cuéntame, porque yo te voy a decir la historia.
Ahí te va. Nació a mediados del siglo XIX, o sea, 1840, de cuenta.
Ajá.
Y murió el 8 de enero de 1878. Y eso sí lo sabemos. O sea, su fiesta, obviamente, es el 8 de enero. El gauchito Gil histórico murió el 8 de enero. ¿Quién es el gauchito Gil histórico?
Entonces, el gauchito Gil es por el apellido, no por su estado mental.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se apellidaba Gil. Creo que en Argentina decir Gil es como aquí decir Godínez. O sea, como también existe como apellido. ¿Neta? O sea, en el sentido de que un eso apellido
sí,
significa
claro,
otra cosa. Correcto, okay, correcto. Va. O sea, en el de que es la misma palabra. Es decir, hay Lynch. Gente que se apellida Gil en Argentina y pues sufren cabrón porque pues se llaman Gil. Como sí, aquí hay güey. Gente que se apellida Godínez y sufren cabrón porque se llama Godínez, ¿sabes?
Sí,
o sea, aunque
güey.
Trabaje de músico de mesero, es Godínez. ¿Sabes lo que te
sí.
digo? Ok, él era de Mercedes, que está en la provincia de Corrientes, en Argentina. Según yo, está en el norte centro de Argentina, pero no estoy exactamente
¿dónde,
seguro.
¿Cómo se llama tal vez?
Se llama Corrientes. Ellos dividen en
provincias.
En sí. provincias, es la provincia de Corrientes. O departamentos, algunos de los dos, ya no me acuerdo, pero bueno. Él era un hombre muy guapo y estaba así en su pueblo de Mercedes y entonces tuvo un romance, qué raro, con una viuda adinerada, ¿no? El problema es que la viuda adinerada también era el crush del jefe de policía del pueblo.
Y se andaban disputando a la y...
Básicamente, el policía del
y
pueblo
no
era bien...
Tira,
y era bien pinche celoso, güey. Entonces, a pesar de que él no tenía nada que ver... O sea, nomás estaba enamorado de la viuda.
La
rica.
Celaba nomás por su viaje
por pinche,
mental.
Por pinche... Sí, güey. Por pinche machín, güey. Y entonces, se estuvieron... O sea, Gauchito Gil decía, pues sí, güey, este es el cabrón de la... Este jefe de policía me puede...
Meter en un pedo
pinche
grave,
pedo, güey. Entonces me lo voy a llevar tranquilo. Pero se estuvieron picoteando un buen rato, como que uno sabía la existencia del otro, como que se iban acá.
Y si era gaucho él, o sea, sí, se
no,
dedicaba
sí, claro.
a ser gaucho.
Sí, 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 era gaucho.
Era un vaquero.
Era un vaquero argentino, correcto. Es un vaquero. Y entonces se encontraron un día, porque pues es un pueblo chiquito, se encontraron en un bar, que seguramente era el único chingado bar de 1,000 kilómetros a la redonda.
A lo mejor dos.
Sí, ¿verdad? Suelen haber dos,
a
tiene
lo
razón.
Mejor dos.
Tiene razón. Y entonces se toparon, siempre iban uno al otro, ¿no? Pero un día se toparon en el mismo porque el otro estaba cerrado. Y pues obviamente se agarraron a chingadazos. Pero el gauchito Gil, contrario a todo lo que se esperaba, tanto en la época como la razón, le perdonó la vida al jefe de policía. Y le dijo, cámara, güey, ya te gané a los putazos. No te voy a matar porque no tengo que ganar nada. Pero Gauchito Gil no era tonto. Porque entonces dijo, este güey sí me mata.
Me va a traicionar,
porque yo soy
wey.
Bueno, este güey es un ojete, me voy a la chingada. Y entonces se fue a pelear a la guerra de la Triple Alianza, que era Brasil, Uruguay y Argentina. Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Hubo una época, a mediados del siglo XIX, donde las fronteras no estaban exactamente muy bien delimitadas y como que el nacionalismo... en parte con ayuda de Gauchito Gil, se estaba construyendo. Entonces, Brasil, Uruguay y Argentina se juntaron para partirle la madre a Paraguay, ¿ok? Parte de la historia inconsecuente, pero que acá en el hemisferio norte,
ni
puta idea
sí.
tenemos, ¿no? ¿no? Perdón, amigos argentinos, ustedes sí. tampoco saben de los niños héroes, no pasa nada. tampoco
¡qué
existieron,
bueno, güey!
Tampoco existieron los niños héroes, güey.
¡Y qué bueno que no saben de esa, güey!
Aquí solo se cuentan mitos.
Exactamente.
Sí, claro.
Históricos.
Sí,
no. Y entonces...
Por eso hicimos esto.
Exactamente.
De hecho, podría haber sido la historia de México.
Yo creo que
güey.
Podríamos armar un capítulo con todos los mitos de la historia mexicana, ¿sabes?
Sería interesante.
O sea, el Pípila, los niños héroes.
Sí, estaría bueno.
Hay varios. Mira, no estaría mal.
Nuestra mitología mexicana, ¿no?
Ándale, mitología mexicana,
mitología moderna mexicana.
Sí, güey. Sí, o sea.
Ahora que se nos acaben las historias de
Dios,
la Ilíada y la Odisea.
Está difícil.
Va a estar cabrón, güey. No mames, apenas le hemos rascado. Pero bueno, entonces. Pero bueno,
se fue a la guerra, regresó como héroe, ¿no? O sea, como qué chingón, defendiste a la patria, no sé qué. Y luego de regresar, ya se había muerto el jefe de policía, tengo entendido. Este último, no te meto las manos al fuego. Pero el caso es que el güey regresa a su pueblo natal, ¿no? Y entonces lo reclutan, porque él había estado en la guerra, llega a reclutarlo los del partido autonomista, es decir, los conservadores de Argentina.
Que eran los Nick Fury de la época.
No. Eran como, bueno, o sea, estaba reclutando soldados porque había guerra civil en Argentina, güey.
Ah, ¿sabes? Cabrón.
Y entonces de, oye, pelea con nuestro bando, que somos los rojos, para pelear con los, bueno, los dicen aquí los celestes, porque es Argentina, ¿sabes? O sea, los azules.
Los azules.
Entonces estamos peleando los rojos contra los azules y queremos que nos vengas a echar la mano porque eres un gran soldado. Y Gauchito Gil dijo, nel, güey, a mí no me gusta esto de la guerra fraticida, güey, ¿sabes? Como en todos los argentinos somos hermanos, entonces no me gusta este pedo.
Yo no le de voy que a entrar nos, en la no guerra entrar. Civil, güey.
Pero igual o sea, lo agarraron, lo enlistaron.
Lo conscripten.
Lo conscriptaron y el güey básicamente se escapó. O sea, como que huyó del ejército que lo había reclutado y en ojos de ese ejército, él era un desertor. Y entonces lo estuvieron persiguiendo el resto de su vida. Ahora bien, en esta época, que es donde ya se pierden los registros históricos y empieza ahora sí la leyenda del Gauchito Gil, él se convirtió en una especie de Robin Hood.
¡Awesome!
Como vivía a salto de mate el cabrón y lo estaba buscando, pues la pinche policía militar, cabrón, que ya te quiero encargar lo cabrón que debió haber estado ese pedo. El güey robaba ricos, se quedaba con un poquito de dinero para sobrevivir, pero en huevo, general ayudaba a la banda.
¡Qué chido, güey!
Y entonces ahí empezó el pedo de que el Gauchito Gil tenía poderes. Porque igual que Robin Hood, iban los hombres del rey, bueno, de los soldados en este caso, y entonces, ¡ay, va a estar el Gauchito Gil, vamos por él! Y lo encontraban, le disparaban, y ni una bala le daba, güey, ni una.
Como Jerónimo.
Como, no, güey, como Star Wars, disparaban los otros güeyes como los Stormtroopers, ¿no? Y entonces, no es que nosotros tengamos mala puntería, no. Es que el Gauchito Gil es a prueba de bala.
Sí, güey, también pasaba lo mismo con Jerónimo.
Totalmente,
güey.
Sí, güey. Y también, siguiendo en la línea de Star Wars, decían que el Gauchito Gil tenía poderes hipnóticos. Porque decían, no, yo no soy el Gauchito Gil.
¡Órale, no! Pues este güey es un Jedi, entonces.
No, estaba muy cabrón, güey. ¿Cuál era el otro poder? ¡Ah! Curación, güey.
Esto no son los androides que está buscando.
Sí, huevo. Este no es el gauchito que estás
este
buscando.
No es el grupo de gauchos que está buscando.
Así, güey, tal cual, güey.
Son otros de allá.
Decían también que curaba a la banda, o sea, que tanto curaba enfermedades y lo tocabas, como que cuando le atinaban a uno de sus compañeros, el güey le curaba la herida de bala con solo tocarlo.
No, pues sí, era un superhéroe, ¿no? Este
muy
vato.
Cabrón, muy cabrón. Y entonces, dado que la deserción era delito, un día, pues lo pinches agarraron, güey. Lo agarraron los soldados del ejército que había desertado, güey. Y entonces lo meten a la cárcel y le dicen, che, te vamos a llevar a Goya. Goya es un pueblo, o sea, sí existe Goya, un pueblo en Argentina.
Ajá.
Pero cuando decían, te vamos a llevar a Goya, es, güey, no vas a regresar. Es, si tu juicio es en Goya, valías madre porque nunca llegabas al juicio.
Era como Guantánamo Bay.
Ándale, un poco. Nada más que en Guantánamo sí los guardan.
Sí los guardan.
Acá ni siquiera llegan. O sea, te decía, es que tu juicio te toca en Goya.
O sea, los mataban en el camino.
Sí, güey. Era una manera de ejecución extrajudicial, pero tomada ya metódicamente. ¿Sabes?
Ay, qué latinoamericano.
También, sí, muy, sí, tristemente. Tristemente, sí, nos suena muy cabrón a todos los latinos, en efecto, ¿no? Y entonces.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Entonces, el 8 de enero, y aquí es donde hay dos versiones, ¿no? Porque en una, los soldados que agarraron al Gauchito Gil lo colgaron de un árbol que se llamaba... ¡Ay, güey! Tenía hasta la madera, güey. Como el de qué árbol lo colgaron, pero no lo anoté. Lo colgaron de un pie. Como en la carta del tarot del
huevo,
colgado.
Sí.
Lo colgaron
como
de un solo pie. Y entonces le dice... O sea, lo cuelgan de un árbol y el capitán de los soldados le dice, te voy a matar ahorita. Te vamos a cortar el cuello como una res.
Como cerdo.
Y te vas a morir. Y entonces el gauchito le dice, oye, cuando regreses a al cuartel, vas a encontrar una carta donde te van a avisar que tu hijo está muy enfermo. Y vas a ir a tu casa a ver a tu hijo enfermo. Cuando lo veas, acuérdate de mí y rézame. Yo voy a curar a tu hijo, aunque tú eres un culero que me va a matar, ¿no? Entonces el soldado se encabronó, le cortó el cuello al gauchito Gil y lo dejó ahí para podrirse. Llega al campamento de los soldados, le entregan una carta que dice, güey, tu hijo se está muriendo. El güey vuela de regreso a su casa y llega y está la mujer llorando y el hijo valiendo verga, así alucinando de la pinche
fiebre. Y el güey le reza a Gauchito
Gil. El güey se hincla y le dice, Gauchito Gil, perdóname, por favor. El niño se cura al día siguiente. Y entonces, el jefe de los soldados fue a donde había matado a Gauchito Gil y él lo enterró. Le puso una cruz roja, donde aquí yace el Gauchito Gil, con sus propias manos, le hizo un hoyo, lo metió, lo guardó. Esa es una de
ya
las versiones.
Ya mínimo le hubiera pasado una lana a la familia de Gauchito Gil.
La otra versión...
Güey, qué buena historia, güey.
Espérate, güey. La otra versión es que lo agarran y dicen, te vamos a fusilar. Y entonces ponen al Gauchito Gil frente al paredón y es de preparan, apuntan fuego, disparan y el Gauchito Gil no se muere.
¡No mames!
O sea, no que no le dolió, pero no se muere, ¿sabes?
No, pues ninguno quiso disparar a lo mejor.
No, le dispararon ¿Le y le dieron y no se moría. Lo vuelven a levantar, preparan, apuntan fuego, le disparan y el Gauchito Gil no se muere, güey. Lo hacen tres veces porque así funcionan los cuentos y el pobre Gauchito Gil en el piso dice, güey, apiádense de mí, ¿saben qué está pasando?
¡Denme el tiro de gracia, culeros!
No, güey, espérame. Tengo una figura de San la Muerte aquí en el hombro, güey. Agarra un cuchillo, o sea, me la metí, porque soy tan devoto de San la Muerte, que me corté un cachito de piel, me metí una figura de San la Muerte y me cosí, güey. Por eso no me estoy muriendo, porque me está protegiendo San la Muerte de ustedes, pendejos.
¡Sáquenme
la muerte, güey! Y entonces un soldado le cortó el hombro, sacó en efecto un cachito, una efigie de San la Muerte... Y en ese momento...
¿Habrá sido de hueso de cristiano?
Pues quién sabe, güey. Conociendo a Gauchito Gil, probablemente no. Pero se murió ahí en cuanto le sacaron la figura de San la Muerte. Y por eso es muy común ver en Argentina la representación de...
En pareja.
No. De Gauchito Gil hincado frente a San la Muerte. Y San la Muerte así, güey.
Ok.
Y es muy cabrón pensar que es un santo popular devoto de otro santo popular.
Sí, pues tiene
es
sentido.
Único. Que yo sepa.
¿Es único?
Yo no me he encontrado así en... O sea, no voy a decir, yo lo sé todo. Pero nunca he encontrado una figura de devoción popular que a su vez tenga devoción por una figura popular.
Sí, pues hay figuras populares... Fiction que pegó chingo. Bueno, pero es que sí existía este güey.
No, entonces. Claro. No, pero igual. O sea, hay figuras populares que eran como... O sea, no sé. Este Juan Soldado era devoto de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. ¿Sabes? Y es parte de lo que hace que Juan Soldado sea medio querido por la banda.
Ajá.
Pero lo que voy es, un santo popular que venere un santo popular, nunca en la vida me he topado. Muy probablemente es único. Si alguien de la gente mítica conoce otro ejemplo, cuéntenoslo, porque yo, la neta, no he vuelto a ver algo así.
Yo no soy tan conocedor. No sé, pero este güey, ¿cómo se llamaba? ¿Malverde? ¿No era
Jesús
devoto
Malverde.
De Jesús Malverde no era devoto de la Santa Muerte?
Fíjate que no sé. No sería interesante puede averiguarlo, puede ser.
Malverde, Jesús Malverde era un ¿cómo le dicen? Un cuatrero, de principios del siglo XX.
Ah, sí, no corresponde. La Santa Muerte es de finales del siglo XX. Sí. Oh. Sí,
Entonces, el original, o sea, el santo calavera original es el argentino. Porque es del siglo XIX.
El más antiguo, yo diría.
El más antiguo.
Sí, el más antiguo.
Bueno, de Latinoamérica. Debe haber alguno.
Ahorita,
allá, ¿no?
Mira, ¿qué comes que adivinas? Porque espérate, ahorita vamos a hablar de otro carnal. Pero mira, de momento, vamos a abandonar Sudamérica y regresar.
Adiós, amigos de Argentina, los queremos un chingo.
Los amamos, yo quiero conocer el hemisferio sur.
Puta, yo me muero por ir.
Yo nunca he cruzado el hemisferio.
Yo tampoco.
Quiero ver las constelaciones y que sean otras. Ah, eso me va a sacar muy cabrón de pedo.
Yo sí lo conozco, de ahí viene la Pachamama con
la cual
estás hablando.
Sí, señores.
Y es rarísimo estar del otro lado del hemisferio, porque si de verdad da vuelta el excusado al revés.
Ah, no mames.
Sí.
Órale.
El agua.
Qué cagado, güey. Ok, vamos a Centroamérica.
Centroamérica.
Vamos específicamente a Guatemala. Okay.
Awesome.
Entonces, este santo tiene tres nombres y tiene como tres figuras distintas, pero las tres son el mismo. Es muy complicado. Porque es literatura oral. Entonces, uh-huh, en ciertos lugares se ve de tal modo, en ciertos lugares se ve de tal otro modo, y en ciertos lugares, ¿sabes? O sea, a pesar de que es la misma figura, tiene diferentes modos de representarse.
Ok, claro.
Se llama Maximón, o sea, Maximón, con X, Maximón, o San Simón, que no se llama Simón, no es San Simón, es otro güey, nomás le dicen, ajá, San Simón, o Rilash Mam.
Güey, ese último nombre suena como de H.P. Lovecraft.
Sí, güey, es maya, pero sí.
Ah, okay. Sí suena como de Lovecraft, güey, es como Rileo.
Rilash Mam, sí, suena un poquito a Lovecraft. Pero, a ver, los mam, bueno, para empezar, la palabra mam en maya es una de esas cosas que significa un putero de cosas. Significa nahual, pero significa espíritu de la tierra, pero significan los dioses, no sé qué. Pero también los mam son un grupo de como... diosecitos creadores. O sea, como hay dioses enormes, ajá, que crearon todo el universo. Ajá. Y esos dioses enormes crearon a los mam, que a su vez crearon la tierra.
O sea, son como subdioses.
Son como... La palabra sería como demiurgos. O sea, okay, en el sentido de que son... En la misma idea de que hay un dios muy grande que hizo los cielos y la tierra, y otro que como que los pobló y ayudó a los hombres, esos son los mam. Y este en particular es Rilash Mam. Es decir, se llama Rilash y se apellida Mam, porque es un mam, ¿no? Entonces... Rilash Mam significa literalmente el gran abuelo, ¿no? Es una divinidad tan antigua como la existencia de los pueblos originarios. Es uno de los primeros dioses que inventó la banda en Guatemala, ¿no?
Oh.
La historia dice que en los instantes en los que despuntaba la claridad por primera vez, o sea, al inicio de los tiempos, ¿no? Uh-huh. estaban los formadores y los creadores, que no sabemos muy bien, como son dioses tan lejanos. Solo son los formadores y los creadores, ¿no? Como no tienen nombre, no tienen historia, no son dios de la tierra, no son dios del aire, son los formadores
como
y los
entes,
creadores.
Como... ¿Cómo se llaman estos? Elementales.
Ándale, son como elementales. Y bueno, no sé, porque los elementales también son los duendes, por ejemplo, y ajá, se supone que ellos crearon a los aluches, a los duendes.
Ok.
Pero son como dioses...
De segunda división.
Sí, estos son como los dueños del equipo. Nunca ves al dueño del equipo en el estadio, ajá, pero sin el dueño del equipo no existe el equipo en sí mismo.
Claro. ¿Sabes?
Entonces, así de
alejados, estos güeyes son así, sí, okay.
Sí, tampoco tienen un culto, ¿sabes? Son solo los dioses que existen
son
previo
como,
a los dioses.
Como Ray, la serpiente... En el mar.
¿En qué mitología?
En la egipcia. Que eran, ¿te acuerdas que eran Ra?
Ah, ya.
Y la serpiente,
sí.
Y no había nada.
Correcto.
Más que un mar
tal cual
primordial. Estos son los dos primeros.
Tal cual. Aunque estos ni nombre tienen, te digo. Estas son como las energías creadoras del mundo, ¿no?
Y está padre eso que unos son los creadores y otros son los formadores. Sí, o sea, unos le dan forma al pedo y los otros hacen materia prima, lo pendejo.
Sí, los formadores y los creadores. Entonces, antes de que crearan al ser humano, al hombre, deliberaron estas fuerzas creadoras que no tienen nombre y dijeron, güey, hay que crear, antes de crear el hombre, que es nuestra obra bien cabrona, porque así somos los seres humanos cuando escribimos historias.
Ego.
Ego, güey. Mira, o sea, ego con nuestras caras en la playera, güey, pero sí.
Ay, esta gente súper egocéntrica,
güey. Sí, no mames,
güey. Qué triste.
Compren en chunchos.
Chunchos.
MX.
Ay, güey, me ganaste. Bueno, todos los formadores y creadores hicieron a los aluches, hicieron a los espíritus de la tierra y crearon a los mam, que son los encargados de cuidar los árboles, las milpas, las personas y los pueblos desde los cuatro puntos cardinales. Son como los dioses que cada...
¿Como los espíritus de cada cosa?
Los gringos le dirían tótem.
¡Oh!
¿Sabes?
Sí, tiene todo el sentido del mundo.
Los gringos le dirían tótem a tal punto de que el Rilash Mam fue creado, lo tallaron en una madera del colorín, ¿sabes? El que tiene como un frijolito,
sí,
rojo.
Sí, que tiene unos... El que tiene el frijol rojo, ajá, o los que tienen una como...
Tienen una vaina roja de la cual salen unos frijolitos rojos.
Ajá.
Eso es el colorín y eso es el árbol sagrado de los mayas, del cual fue el único árbol que dijo, órale, córtenme y de mi madera tallen al Rilash Mam. ¿sabes? Porque los hombres fueron al bosque y a preguntar, oye, ¿quieres ser nuestro árbol divino? No, no quiero. Oye, ¿quieres ser nuestro árbol divino? No, no quiero. Hasta que el colorín dijo, va, yo me lo lanzo, ¿no? Entonces, ya después de que hicieron la figura tiene, tiene los poderes de conocer el pasado, predecir el futuro y, extrañamente, ver el presente, porque, pues, todos podemos ver todos el presente, güey. No, no, sí. No es un superpoder.
A lo mejor puede ver cualquier cosa en el presente.
Supongo que lo que quería decir es puede ver cosas que no están ocurriendo frente a él. Ajá. Pero es muy cabrón decir, tiene el poder de conocer el presente. Pues sí, güey,
¿no? Es como espacio y tiempo, ¿no? Ah, tiene el dominio de ver en cualquier espacio y tiempo.
Exacto. Y entonces, estas estatuas de madera de Rashmam siguen existiendo, todavía se les venera de una manera, de nuevo, medio sincrética, en todo Guatemala, y específicamente en Santiago Atitlán, que está en el departamento de Sololá, en Guatemala, todavía hay una figura, bueno, un chingo en realidad, pero una famosona, donde tallado en un árbol de colorín, la banda va, le pone sombrero, le pone unas como corbatas, y le pide favores a la figura, ¿no? Y es un, de nuevo, es una figura ancestral, sincretizada con todo, digamos, con es un santo más, por así decirlo. Porque obviamente lo que pasó fue que cuando llegaron los españoles y dijeron, ¿qué es esta madre tallada en piedra? Los lugareños dijeron, se llama Maximón. Y los españoles dijeron, ah, perfecto, están honrando a San Simón. Y entonces, a partir de ahí, los lugareños fue de, bueno, va, sí, se llama San Simón, chido. Con el tiempo...
Fíjate que con esas historias que siempre cuentan de cómo le cambian los españoles el nombre a las deidades precolombinas, siempre siento que eran bien tontos. O sea, que el traductor...
Un poco de eso se trata.
No, pero pues
un poco también... por eso contamos esas historias.
Creo,
pero
no creo que vaya por ahí. También es que imagínate, o sea, yo creo que hasta las vocalizaciones del náhuatl eran bien distintas.
Bueno, sí, pero de Huitzilopochtli a Huitzilobos, no me chingues. O sea, también los españoles no ponen de su parte, güey. Bueno, no ponían de su parte. Pero bueno, te digo, en otros lados de Guatemala sí le dicen San Simón y el culto es completamente distinto y la figura es completamente distinta porque en otras partes de Guatemala, te digo, específicamente en San Andrés Iztapa, hay una iglesia dedicada a San Simón. Y es un vato con sombrero de vaquero, lentes oscuros, un puro, una botella, un mando de gobernador, güey. O sea, es un cabrón del siglo XIX. Vestido con traje y corbata. Y la gente le ofrece tabaco, le ofrece alcohol. Ah, porque Maximón es un dios trickster, güey. O sea, es un dios donde... Que se supone que protege a las... Es el dios del matrimonio, pero se coge a todas. ¿Sabes? Es uno de esos tricksters donde no... Donde se supone que está en el mundo para interceder entre los vivos y los muertos y le juega una serie de bromas a los mortales que te cagas, güey, ¿sabes? Y entonces en San Andrés Iztapa, que es completamente distinto, es un cabrón con mando de gobernador, sombrero puro.
¿Qué es un
puro,
mando de gobernador?
Es como un... Es un cetro, haz de cuenta. O sea, durante el siglo XIX los gobernadores les daban un palo, un bastón. Okay. Y este santo tiene esta autoridad europea.
¿Y para qué hacían eso? ¿Para darle putazo a la gente? ¡Cállate!
Prácticamente sí, es un símbolo de fálico, pues, de yo tengo el poder. Y hay otras partes donde tiene lentes oscuros y un como paliacate y parece un gitano. Y ahí le dicen Maximón, ¿sabes? Es la misma figura que ha evolucionado en sincretismos de 500 años, de modo tal que las dos figuras que representan al mismo ente ya cambiaron por completo. O sea, ya
son dos
cosas.
Qué chistoso y qué padre, güey, que lo hayan modernizado. Uh-huh. Como, o sea, es así como en American Gods, ¿no?
Ándale, sí.
Que están, o sea, siguen viviendo,
es
entonces
que es inevitable,
se van acomodando, güey.
Sí, es inevitable. Así funciona el sincretismo. El sincretismo es, este güey era autoridad, ¿cuál es el símbolo de autoridad ahorita? Se lo dan, ¿sabes? Y hay brujos afuera de ese templo que te hacen limpias, que queman cosas en la calle, ¿sabes? Es un ritual completamente distinto al que se hace no solo en el mismo país, en el mismo departamento, ¿sabes? O sea, no hay tantos kilómetros de distancia. Bueno, Guatemala no es tan grande, pero no hay tantos kilómetros de distancia entre uno y otro y podrían ser dos fes completamente distintas.
Es muy verde, güey. Entonces, pues, güey, es que sí se puede, o sea... Sí, pues, está muy incomunicado por todo. Digo, no sé, no conozco Guatemala.
Así funciona. O sea, aunque estuviera muy comunicado, así funciona el pedo, ¿sabes? Sí, el sincretismo no sabe de distancias. Ok, te voy a hablar de uno de mis santos favoritos. Me mama este santo. Es de Bolivia. En el pueblo de Valle Grande.
Okay. Adiós, Guatemala.
Adiós, Guatemala. Hola, Bolivia.
Hola, Bolivia.
Ok. Este era un soldado que llegó a Bolivia. Y entonces el ejército de Bolivia lo asesinó bien cabrón. Bien gachísimo. Exhibieron su cuerpo con los ojos abiertos para que fuera más irrespetuoso todavía. Y entonces la gente del pueblo donde lo mataron, que le empezaron a crearle un culto porque él era un soldado muy famoso. Y entonces en su tumba la gente empezó a pagar sus respetos y eso creó que empezara la gente a pedirle milagros y se creara un culto al respecto de ese santo. Esto es en el pueblo de Valle Grande, en Bolivia.
Entonces, el güey era un soldado.
Ajá.
Lo matan bien culero y sí. Como la gente ve que lo mataron bien culero, le empiezan a hacer culto.
Sí, porque
era famoso.
Porque era famoso y porque lo exhibieron. O sea, porque aquí está el cuerpo de este cabrón y los vamos. Y para que vean el triunfo del presidente de Bolivia sobre estos pinches alebrestados. El nombre del santo es San Ernesto de la Higuera, porque el pueblo se llama La Higuera. ¿Y te acuerdas de otro soldado que se llamaba Ernesto? Que luchó en Bolivia y en Bolivia lo mataron, Iván.
El Che Guevara, por supuesto.
San Ernesto de la Higuera es el Che Guevara.
¡No mames!
Sí, señor.
A ver, pónganse de pie, ahorita, por favor.
San Ernesto de la Higuera es está lleno de imágenes. El pueblo de Valle Grande, perdón, lo mataron en La Higuera, que es un pueblucho chiquitito, a 60 kilómetros de un pueblo chiquito que se llama Valle Grande. Y entonces hay gente que hace peregrinaciones de Valle Grande a La Higuera. Y en lugar de dejar conchas como lo hacen en el Camino de Compostela, van dejando estrellas rojas, güey. Y van pintando estrellas rojas. Y la gente... Se llama la Ruta del Che, güey, que emula el Camino del Santiago.
Es un sincretismo muy, muy, muy extraño porque son como los símbolos de la revolución.
No, güey, y el Che era ateo, cabrón.
Y además era...
O sea...
Un dato cultural, hace 10 años, antes de que estuviera el presidente Evo en el poder...
Sí, señor.
El anterior... me parece que era Goni, mandó de embajador al soldado, al general que ordenó la muerte del Che Guevara.
Ah, no, yo ahorita voy a contar una historia de ese vato, se llama Guti, sí, a huevo, se llama Gary Prado, perdón. Ahorita voy a contar una historia de Gary Prado.
Gracias.
Güey. Porque hay letreros en todas partes en Valle Grande, Ernesto, tú luchas el camino, tú vives por siempre, Che, comandante amigo. Todo lo que pides a San Che, digo, a San Ernesto de la Higuera, se cumple, güey, y... Hay una leyenda que hay una especie de maldición de la banda que mató al Che, güey. O sea, el general René Barrientos se murió, que el que mandó matar al Che, se murió en un accidente de helicóptero 2 años después, bien raro. La mano derecha del general René Barrientos se llamaba Alfredo Obando, vio morir a su propio hijo en un accidente de avión, cayó en una depresión profunda y se suicidó. Joaquín Centeno, que era el que mandaba la división que agarró al Che, fue baleado en París por unos terroristas cubanos que iban vengando la muerte del Che por toda Europa, güey. ¡Órale! Es una historia interesantísima, güey. Porque también murió así, güey. La misma, en Hamburgo, estos güeyes que vengando la muerte del Che balearon justamente a este hijo de su puta madre, Gary Prado, le dispararon y lo dejaron paralítico. Y entonces, así paralítico, fue embajador de Bolivia en México. Y hay una historia de un maestro, que no voy a decir quién, salió en el periódico cuando pasó esto. Entonces, mira, estaba en Casa Lam, este profe, es que es un lugar súper mamón aquí en la Ciudad de México, ¿no? Estaban presentando un libro bien acá, bien popov, ¿no? Y entonces estaba este maestro con su vino tinto. Y entonces, así con bombo y platillo, damas y caballeros, el embajador de Bolivia en México, Gary Prado. Y entonces mi maestro, güey, se emputa porque él sufrió en la guerra sucia tortura, güey, ¿no? Y entonces se pone frente a este señor de 80 y tantos años en una silla de ruedas ya valiendo verga y frente a todos, güey, le grita
el vino.
¡A la salud del Che, asesino! ¡Fuck! Y lo baña, güey. ¡Cabrón! ¡Cabrón! No me... de mis momentos favoritos de la vida. Ah, pero qué bonito.
O sea, me dieron hasta ganas de darle un aplauso de pie al señor.
Me paro de pie por eso, señor. Fue increíble, fue increíble. En fin.
Yo no soy tan rojo como ustedes, güey. Entonces no sé cómo sentirme.
Ay, güey, vámonos.
¿Tú lo conocías?
¿A quién?
Al maestro.
Sí. Sí. Ya no diré más porque es muy puro. Ok, al rato te cuento,
Ok, va.
Ok, ya por último. Ay, güey, vamos en chinga, ok.
Exclusivo en Patreon.
No, no mames, exclusivo a mis huevos. No. Esto sí, ya en retrospectiva es para qué lo conté, pero bueno. Ya, ni pedo. El momento sabe perfectamente quién es, pero bueno, ok. Vámonos en chinga, rapidísimo. El único que no es latinoamericano es que la neta la historia está demasiado cagada, güey.
Ok, échale.
Un güey de Indiana.
¡Adiós, Bolivia! ¡Hola, Indiana!
Es un güey que era un sacerdote católico que se llamaba Villiers, o sea, J.M. Villiers, ¿no? Había nacido en Francia, toda su vida vivió en Indiana. Y era un sacerdote más, güey. O sea, como que no... Nada hay de extraordinario en su vida hasta que se murió. Porque empezaba la misa en Indiana, en Richmond, Indiana. ¿No? Y entonces ya era de la misa y el padre no llegaba, mandan un monaguillo a su cuarto y encontraron al padre ahorcado, pero no del techo, sino sus tirantes los tenía amarrados a la cabecera de la cama. Y estaba él de rodillas, en autoasfixia erótica, muy probablemente. Y entonces la gente dijo, se suicidó, güey. Pero no puede ser que se haya... O sea, dijeron que se suicidó para evitarle la pena de que se murió como este vato de Kung Fu, ¿sabes? O sea, haciéndose la autoasfixia erótica. Lo entierran en un cementerio de Indiana sin un pedo. Pero como era una tumba muy bonita, que eso pasa mucho con los santos populares, la gente empezó a dejar chingos de flores, a pesar de que ni conocían al vato que estaba enterrado. Ajá. Y entonces la gente empezó a pedirle cosas a Villiers y empezaron a cumplirse los milagros, güey. A pesar de que este güey era un X en la vida por completo y se murió de la manera más cabrona, hay un chingo de gente que al día de hoy en Richmond, Indiana, va a la tumba de este cabrón porque una señora un día soñó que se le apareció el sacerdote y le iba a cumplir milagros. Y entonces la gente sigue yendo. Y deja flores, deja ofrendas, le deja notas de gracias por los favores recibidos. Aunque nunca tuvo nada de santo y su muerte estuvo, la neta, muy cagada, güey. Sí, muy cagada, güey.
¿Qué pedo, güey?
Ahí te va, ahora sí, un santo popular que es un esqueleto rechazado por la Iglesia Católica con un culto urbano que se le rinde en secreto. Es el niño compadrito de Perú. La hermosísima tierra de Perú.
¡Hola, Perú!
Específicamente en la ciudad de Cusco. O sea, no, ¿dónde está el Machu Picchu? En la ciudad de Cusco, ¿sabes? Que es, ajá, porque sí, es tanto sí. Ciudad como estado, ¿no? Entonces, en la ciudad de Cusco, de hecho, en la calle que se llama Tambo de Montero 188, tengo hasta la dirección, es escalofriante, güey, el pinche niño compadrito, porque es un esqueleto como de este pelo, de 50 centímetros.
Ok.
Con peluca café, ojos de vidrio azules que te ven, cabrón, y los dientes todos chuecos de una calaca, y vestido del niño Dios de Praga, que es como un vestido, como un ropón azulito. Escalofriante, güey. Da un puto miedo porque tiene greñas, tiene ojos, pero no tiene piel. Y mide esto. Y dicen, es que es el santo niño compadrito.
¿Quién es compadrito?
No, así se llama compadrito nada más. Pero la leyenda dice que era el hijo de un virrey español y una princesa inca, ¿no? Y entonces un día los enemigos del virrey secuestraron al hijo, lo rociaron de unas hierbas mágicas que hace que te reduzcas de tamaño y eso te mata, güey. No, y entonces el niño tuvo una muerte súper culera y gacha y terminó de 50 centímetros a los 13 años. Y a partir de ahí vino la devoción al santo niño compadrito. Ahora bien, esa es una de las versiones. Otra versión es que un día cayó un rayo en una casa en una hacienda. Entonces cayó un rayo en una pared y de la pared salió un ataúd. La gente abrió el ataúd y adentro estaba un cadáver de 50 centímetros de un niño de 13 años que empezó a hacer milagros y a partir de ahí se hizo el culto.
¿Y quién sabe dónde salió?
¿Quién sabe dónde vergas? O sea, también, dígame, señor.
Esta aportación que está haciendo se ve perfecta para Minimitos.
No, ah, está chida para Minimitos.
No se pierda Minimitos también.
Tienes toda la razón, sí me gusta.
Sí, Minimitos. Ahora, luego digo Minimíticos, pero no, soy tonto.
Minimitos.
Es Minimitos.
Quien cuida ahorita la iglesia se llama Don Juan Letona Muñoz, ¿no? Y entonces él vende las velas, ¿no? Que le pones al niño. Él dice aquí que la vela azul es para que te vayan en los estudios, la azul clarito es para que haya paz, la verde es trabajo, la amarilla es dinero, la roja es el amor, la blanca son los buenos deseos y ya no venden velas negras. Porque antes vendían velas negras y la banda pedía cosas culeras en las velas negras. Y me topé una nota del periódico donde decía, no, que decía en la vela negra, por favor, ayúdame, santo niño compadrito, mi madrina me pega todos los días, por favor que la atropelle un coche.
¿Y si la habrá atropellado?
No sé, ya no encontré. Ojalá, pero wey. Es un artículo de un periódico que se llama El Comercio en el Perú. Ahora bien, en el año de 1975... el arzobispo de Cusco, que se llamaba Luis Vallejo, prohibió el culto. Dijo, güey, ya no le recen al santo niño. Como, ya vimos que ahí está, ya sabemos que van, no mamen, dejen de... Ah, dijo el güey que era un... Le están rezando al cadáver de un mono, güey. Y pues sí, de 50 centímetros. Y es...
Puede que
en
sea
en una chiquito. De esas, porque además nunca nadie ha revisado al santo niño compadrito, güey.
¿Tiene
cola? Sí. Y entonces trasladaron la imagen... En 75 trasladaron la imagen a Guayabampa del Sur, que está al sur de Machu Picchu. Y ahí estuvieron el niño un chingo de años y le guardaban veneración, pero en secreto, güey. Completamente en secreto. Hasta que en 1982 el arzobispo se mató en la carretera. O sea, se fue a un barranco. Hombre, lo que dicen es, no hay modo de que te vayas al puto barranco. O sea, a menos que se haya quedado dormido en el volante. El güey se siguió derecho y se murió. O sea, chocó sí, y valió madre. Y la gente dijo, ah, ese es el castigo.
Por andar chingando al niño.
Correcto, güey. La venganza del Santo Niño Compadrito. Y a partir del 82, todo el culto regresó a estar chido. O sea, ahorita está en una caja de cristal, rodeado de unas joyas de plástico, con unas luces medio cutres, la verdad. Y con exvotos de un chingo de soldados y un chingo de policías. Es súper común y muy popular entre la banda que... entre las fuerzas violentas del Estado, decirle al Santo Niño, protégeme o ayúdame a graduarme de la escuela de policía. Qué entonces, loco. Cuando te gradúas, llevan la estatua, llevan juguetitos de policía para que el niño juegue, güey.
Ah.
Y entonces hay chingo mil juguetes, hay chingo mil carritos. Gracias, niño, por el favor que tú sabes. Porque tampoco está, o sea, no quieres ver tu nombre, porque capaz que llega un católico y dice, ¡ah, este hijo de su puta madre! ¿Sabes? Todavía hay un poco de secreto. Dicen que esto proviene porque los incas adoraban a sus momias.
Sí.
Me parece algo un poco simplista, pero...
Sí.
También es una explicación muy grande.
Pues mira, es simplista, pero pues a lo mejor, o sea, algo debe de haber.
Algo
de
debe de haber. Es el parte del sincretismo con el cual se armó esta onda. Señor productor, ¿tenemos tiempo para uno más?
Aviéntatelo.
Muy bien. Venga, perfecto. Ahí te va. Regresamos a Argentina.
La agua.
Y vamos a hablar de Telecita. Telecita es súper famosa en Argentina. Todo mundo la conoce. Su verdadero nombre era Telésfora Castillo o Telésfora Santillán, no estamos muy seguros. Y ella es muy conocida en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Esta es la que está al norte y al centro de Argentina, ¿ok? O sea, está en el norte, pero al centro del país, ¿no? Ahí se creó un ritmo que tú y yo conocemos muy bien porque nos gusta Lelutier, que se llama chacarera.
Ah, sí.
La chacarera del ácido lisérgico. Ajá. Es ese ritmo, ¿ok? Y es de ahí, y toda Argentina baila chacarera y es un ritmo, a mí me encanta, la neta, pero era muy popular de la zona de Santiago del Estero, de donde era la Telecita, ¿no? Bueno, hay dos versiones de la vida de la Telecita, ¿no? Primero, que había sido hija única de padres muy ricos, y cuando se murieron los dos, la niña como que se volvió medio loquita, inocente, dicen, porque aquí no hay locos, hay inocentes en el campo, ¿no? Y ella empezó a regalar todo lo que tenía. O sea, la banda le regalaba joyas, sacaba dinero, y como las prendas de oro, de plata, la chingada, y como no quedó bien de la cabeza cuando murieron sus padres, se fue a vivir al monte.
Ah, hacía una pinche choza. Se fue con las cabras.
Se fue con las cabras. Y entonces ahí como que era medio adivina, y la gente iba a que le echara la suerte, no sé qué. Y algo bien común de la Telecita es que ella le encantaba el baile, le mamaba la fiesta. Y entonces decían, es que tiene poderes sobrenaturales, porque empieza la fiesta y aparece la Telecita. Y dicen, no, nomás le gusta, güey, ¿sabes? Y entonces la Telecita...
Era como la chona.
Ándale, era como exactamente como la chona, güey. Le encantaba bailar y entonces siempre
llevaba una botella.
No, ella le daban botellas, ¿sabes? O sea, que ella era medio gorrona, pero a la gente le caía muy bien porque, te digo, como que tenía problemas de sus facultades mentales, era bien buen pedo. Y bailaba cabrón, y era el alma de la fiesta, hasta que un día... Se murió, nadie sabe muy bien cómo se murió. Encontraron su cuerpo quemado.
Se le acabó la señal.
No. Encontraron su cuerpo quemado y entonces dijeron como, a lo mejor se roció de alcohol y agarró una velita, no sé qué. Y entonces la recogió una señora que era vecina del pueblo, pues te digo, de Santiago del Estero, ¿no? Y le dio cristiana sepultura, le puso ahí su lápida y la gente empezó a rendirle culto porque hacía milagros la Telecita. Al día de hoy se hacen lo que se llama telesiadas. La telesiada consiste en, oye, Telecita, se me perdió mi caballo y lo necesito para trabajar. Entonces, si aparece mi caballo, yo te prometo que te voy a organizar una telesiada, una chacarera, donde yo voy a bailar 7 chacareras y me voy a tomar 7 copas de aguardiente. Ese es mi o sea, promesa,
güey. Básicamente el pedo así como los católicos que te regañan y te echan tu castigo de Aves Marías y la chingada, pero aquí es de Reven.
Aquí es de Reven.
Oye, qué chingada.
Tal cual, güey. Y la gente le pide a la Telecita que encuentre cosas.
Yo ya empecé con mi primera, ¿eh? Ya empecé con mi primera ahorita rezándole a la Telecita.
Amigos Salud. Argentinos, a huevo.
Está bien chido.
Amigos argentinos, ustedes tienen unos santos bien chidos. La Telecita... El gauchito. El gauchito, yo no sabía que su historia estaba tan cool.
Está bien chida, güey. Ahora, nada más, si quieren leer de la historia de la Telecita, hay un libro que se llama El País de la Selva, que es un titulazo, de un historiador que se llama Ricardo Rojas, que es de Argentina. Él vio las telesiadas y dijo, güey, ¿qué es esto? Como de, ¿por qué están todos tan pedos? Ah, es que se nos perdió un caballo. ¿Qué? Y lo necesitamos para trabajar. ¿Y qué tiene que ver el caballo? Ah, es que se lo pedimos a la santa, que se llama Telecita. Y es muy popular. Al día de hoy hay un chingo de telesiadas.
No, pues, ¿cómo no, güey? La neta, güey. O sea, si para pagar alguna chingadera o pedir un favor, güey, tengo que hacer un reven, pues, güey. El reven, güey.
Súper popular.
No mames.
Y listo, mi carnal. Estos son los santos populares que más me topé de este continente.
Oye, qué bueno. No, en serio, porque nos escribe mucha gente de Latinoamérica, de Perú, de todo.
De hecho, yo estaba checando en los tops de comedia en Latinoamérica y estamos tipos míticos en Perú. Estamos en Bolivia, tenemos mucha presencia en Bolivia, obviamente en Argentina, que hay más gente, y qué bueno que se te ocurrió esta historia, bueno,
está todo dar.
Está súper bueno.
Güey, grandes historias.
Porque nos hacía falta conocer más.
¡Ay, no! ¡No! ¿Qué es esto? ¿La muchedumbre?
Fíjate que me volví a equivocar, no sé por qué me equivoco así.
No, le equivocaste y le atinaste, güey. Sí, sonido.
Apretar botones. No, no es cierto.
Estoy apretando los pads, pero créeme que no va a salir en el programa. Bien.
Perfecto.
Así que la gente que vea una reacción extraña de nosotros es porque puse unos aplausos que están grabados.
Muy chistosos, güey.
Como si fuéramos, ¿cómo se llama este güey de la muchedumbre?
Toño Esquinca.
Toño Esquinca, exactamente.
Amigos de Latinoamérica, no necesitan saber esas cosas, pero nos encantó.
Gracias
saber
por haberme
sobre
escuchado,
ustedes, güey.
Y gracias por habernos escuchado en estas historias.
Gracias.
Que son suyas, pero son nuestras. Son de toda
son
la humanidad.
Todo.
Son
Oigan,
de toda la pinche humanidad.
Que nos pongan en los comentarios, la gente que nos esté escuchando en Sudamérica,
¿sí?
Alguno de estos santos que se nos hayan pasado, porque seguramente
seguro.
Miles.
Sí.
Para hacer un volumen 2.
No mames, esto es una tesis. O sea, una persona juntando todos los santos populares de América nada más. No acabas. Simplemente
nunca. Sí, no. Pero pues bueno.
Muchas gracias por escucharme.
No, gracias por una gran historia. Gracias por ese. Ahora sí, la neta, a mí es... Ayer, curiosamente, estaba platicando en Instagram, así contestando preguntas fregada.
Sí.
Y alguien me preguntó, ¿habrá mitos de Sudamérica? O sea, me preguntaban de Argentina. Me preguntaban de Bolivia, de Perú. Y yo decía, me encantaría, pero no tengo el conocimiento, tengo que investigar.
Simón.
Y pum.
Era justo y necesario, mi gente.
Era justo y necesario.
La neta.
Espero
muy
que
mexicanocentristas estábamos.
Uy.
Ya nos.
Pues ni tanto. Hemos hablado de un chingo del mundo.
Sí,
güey.
Pero aquí nos faltaba, la neta. Sí, nos
faltaba Latinoamérica.
Los hermanos latinoamericanos.
Sí. Sí, sobre todo gente tan chida, pues hay que darle representación.
Pues sí,
correcto.
Compartimos el idioma y mucha religión.
Sí, señor.
Históricamente, entonces, pues mira.
Y todo un pasado colonial, o sea.
Sí, por
sí, supuesto. Sí, no, pues somos hermanitos.
Mames.
Exacto.
Hermanitos, pero bueno.
Técnicamente Quebec también es Latinoamérica, pero que se ven, o sea, me siento mucho más identificado con la banda de abajo.
Sí,
güey.
Completamente, güey. Yo no me siento muy identificado con los quebecuas. Sobre todo porque yo tengo frío.
Ah, mira.
Pero bueno.
Muchas gracias,
si les gustó este capítulo, por favor, denle un like. Si están viéndonos en YouTube, suscríbanse. Síganos en el Instagram,
donde
va a haber imágenes.
Sí, señor.
De hecho, a ver si subes la imagen, la que yo decía.
¿De
San
cuál?
Gauchito.
Ah, sí.
Hay una donde está Gauchito y trae unas boleadoras.
Ajá.
Son tres pelotas.
Sí, a huevo.
Y la está agarrando así, pero le están colgando donde está su genitalia.
Ay, parece que tiene...
Ya. Parece que tiene tres huevos.
Ah, por eso lo dijiste.
Y es un por eso lo dije.
Dije, cuando lo dijiste, dije, no mames, que había una historia que el santo tiene tres testículos.
No,
y
no tenía testículos. No, tenía, yo creo que tenía dos.
Sí, seguramente.
Pero la onda es que el cuadro... es muy, o sea, la escultura es muy famosa porque,
parece
te
que
digo, está
tres.
Agarrando unas boleadoras.
Muy bien.
Y parece que le cuelgan sus huevos.
La voy a buscar, la voy a buscar.
Pero pues ahí pueden ver. Yo voy a ver si te la encuentro y
por
te la
favor.
Paso para que la subas.
También pueden unirse si les gustó este show, digo, este podcast.
Al grupo de fans.
Exactamente.
El grupo de fans de gente mítica. Y si les gustó todavía más, apoyan este pedo, por favor. Se les va a agradecer muchísimo. Y van a hacer que podamos seguir contando historias, investigando cosas tan lindas
en
como
Patreon.
Las de hoy. Apóyenos en Patreon, exacto.
O en YouTube.
O en YouTube también pueden ser Hecatónquiros.
Correcto.
Pueden ser Lilins también.
También, hay varios niveles igualmente. Sí, pero, sean o no del nivel que sean, pueden también comprar estas hermosas playeras.
¿De quién son?
De Chunchos.
Chunchos.mx.
Exactamente.
Corra ya. Corra ya. Vístanse ya. Míticamente.
Exacto. Muchísimas gracias, mi gente.
Yo también quiero agradecerles a todos.
Díganos.
Me encantó mucho esta historia y me encantó también que estamos en el mes donde cumplimos un año
en efecto.
De Tipos Míticos y estamos celebrando con ustedes.
Así es, muchas gracias mi gente, gracias carnal, gracias señor productor.
Gracias a todos, recuerden que el amor brota de la miticidad.
Correcto.
Para todos ustedes.
Así es, muchísimas entonces, gracias mi gente, nos vemos la próxima semana.
Sí, el próximo jueves y recuerden,
manténganse míticos.
Perros.
Creación, guión y conducción, Conde Fabregat, Renato Guillén, producción y edición de audio y video, Iván Juárez, música, Javier de la Pesa, logo y gráficos animados, Conde Fabregat, una producción de Círculo Rojo.
Conde, ¿qué buscas por la ventana?
Un colibrí, ¿no? ¿No has visto? Ando buscando colibrí.
No, pero ¿qué quieres hacer con él o qué?
Es que necesito mandar un mensaje.
¿Qué? O sea, pero mejor mando un tuit.
No, pero es que estos no llegan al más allá. Mira, mejor te explico, güey, la próxima semana cuando hablemos de los colibríes en Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos.
Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.